Estamos ya en comunicación con la escritora Claudia Piñeiro, cuyo último libro sigue estando primero en ventas catedrales y es amiga y es feminista, así que es un placer contar con ella en un día como hoy. Buenos días, Claudia, acá Gisela desde San Nicolás, Ingrid desde el estudio, Horacio Marmurek y Carlos Ulanowski, entre otra serie de amigos y amigas, te saludamos.
Hola Ingrid, Horacio, Gisela, Carlos, gracias por el llamado.
Claudia, lo que te quería preguntar en un día como hoy tiene que ver con que, bueno, hace poco tiempo logramos la legalización del aborto, que era una demanda que nos juntaba, que nos aglutinaba, que nos ponía una zanahoria por delante, digamos. ¿Cuál te parece a vos cuál te parece a vos que es la demanda hoy que puede aglutinar a las feministas hacia el futuro?
Mira, me parece que como esa demanda era muy englobadora, por decirlo de alguna manera, era como que sabíamos que si no conseguíamos eso era difícil luchar por otros derechos sin que primero respeten tu cuerpo, tu decisión, tu libertad, tu salud, las posibilidades de elegir qué querés ser en la vida y qué no. Era como muy difícil arrancar. Entonces ahí era fácil aglutinar a todo el mundo bajo la misma consigna. Y me parece que ahora justamente es un momento en el cual estamos como consensuando cuáles son las próximas batallas, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que faltan un montón de cosas por conseguir para la igualdad de las mujeres, pero a veces sucede que en un movimiento tan transversal como es este y tan extendido, tan poco piramidal, ¿no? Porque la estructura en general de las cuestiones que arman los varones son más piramidales, hay uno que manda y hay otro para abajo en una pirámide, ¿no? Y acá es todo muy por asamblea, por lo que se va decidiendo. Entonces eso mismo se ve en las consignas de la marcha que va a haber hoy, que algunas van con una consigna, otras van con otras. Hay países donde esta cuestión se puso mucho más dura, como es en el caso de España, que hacen dos marchas, ¿no? Porque hay un sector de feminismo que no quiere incluir a disidencias y creen que solamente tienen que ir mujeres, y hay otras que no, entonces van a hacer dos marchas. Entonces empiezan a dar estas discusiones que son típicas de lo que pasa en los movimientos sociales que siguen vivos y que van avanzando, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo. Yo en particular creo que hay algunas cosas que a mí particularmente me convocan y que tiene que ver con las leyes de cuidado, con que se reconozca a la mujer el trabajo gratuito que hace para la sociedad y para que la sociedad funcione, y que está tan asumido como que se hace por amor, cuando en realidad estamos dando un montón de trabajo gratuito para que otros puedan seguir funcionando con ese trabajo gratuito, que en un momento era casi un 20% del Producto Bruto Interno, no sé cuánto será ahora. Por un lado eso, por un lado la igualdad de oportunidades, por supuesto, y por otro lado me parece que las mujeres, y en ese sentido muchas escritoras tomaron la bandera de lo que es el planeta, ¿no? Y de salvar y de ocuparse de cuestiones del planeta que tiene algo de femenino, y no digo de mujeres y de varones, pero algo de cuidar de donde venimos, de cuidar el futuro, lo que queda para nuestros hijos, etcétera, que me parece que lo ha tomado con mucha fuerza el movimiento feminista, que hay algo que se llama el ecofeminismo también, que me interesa. Creo que en mi caso va por esos lados, ¿no?
Carlos.
Hola, Claudia, buen día.
Hola, Carlos.
Desde hace un tiempo, un grupo de escritores, intelectuales, Sergio Holguín, Martín Cohen, están movilizados para que los escritores reciban derechos laborales, ¿no? Y en tu caso, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué demandarías para mejorar esta situación laboral? ¿En dónde, por ejemplo, los escritores no tienen jubilación?
Claro, los escritores, bueno, yo estoy jubilada, pero claro, vos te tenés que jubilar como autónomo, no hay una jubilación específica de los escritores, y eso es por lo que...
¿No debería haberla?
Seguro que sí, lo que pasa que dentro de los trabajadores y dentro de los artistas hemos tenido poca... Digamos, también nosotros nos hemos juntado poco para luchar por esto, ¿no? Digamos, los músicos, hay otro tipo de artistas que se han juntado con más fuerza y lo han logrado. Nosotros recién ahora, yo pertenezco a la Unión de Escritores y Escritoras, y pertenezco a ese grupo porque me parece que es el que tiene más que ver con lo que es un sindicato. Y sindicato en el mejor sentido, que es una agrupación que defiende los derechos de los trabajadores de ese sector. Entonces, a veces los escritores parece como que, bueno, si sos artista, si la música... musas y no sé qué, no sé cuánto, y no ves el aspecto de tu trabajo, que arranca una cadena de producción donde mucha gente se beneficia y a veces el único que no cobra es el escritor. Entonces, en esa cadena de producción, que hay libreros, hay editoriales, hay traductores, hay los traductores están bastante parecidos a nuestra situación, ¿no? Pero ilustradores que también podríamos asimilarlos a nosotros, pero el que vende el papel, el que vende las máquinas, etcétera, se le paga a todos para que salga un libro, y a veces eso no sucede con los escritores. No me pasa a mí porque trabajo en una editorial que en general no tiene ningún problema con esto, pero hay muchísimos escritores que entregan un texto sin un anticipo, que después de un año le pagan, si le pagan, con una inflación terrible. Todo eso no corresponde. Entonces, yo no tengo dudas que hay que luchar por tener un estatus de trabajador como corresponde, por tener derechos como trabajadores, por tener jubilación. En eso tenemos que juntarnos y ponernos fuertes. Por eso yo estoy en la Unión de Escritoras y Escritores Argentinos. Y además hay algo, Carlos, que no sé cuál es la solución, pero me parece que el paradigma de los derechos de autor debería revisarse, ¿no? Yo creo que esta cosa de que los textos circulan con tanta facilidad por todos lados implica que al escritor hay que pagarle al principio su trabajo, todo junto, decir cuánto vale, pagárselo, y después, bueno, si el libro circula, circula, pero nosotros no podemos estar tampoco sujetos a que a una editorial se le filtre un PDF, circule por todos lados, ese libro no después no pague derechos, etcétera, ¿no?
Bueno, pero por eso digo, me parece que también hay que ver cuán felices se ponen las editoriales frente a esta demanda, ¿no? Yo creo que no muy felices.
Bueno, lo que pasa es que siempre cuando vos vas a mover un status quo es muy difícil hacerlo. Vos sabés que los derechos de autor en general siempre han sido un 7%, y cuando vos vas a preguntar por qué, despejás la paja y lo que queda es porque siempre fue así, porque así sigue siempre. ¿Por qué?
Claudia, digo, ¿no era un 10%?
A veces es un 10%, es entre un 10% y un 7%, depende el autor, depende la editorial, depende muchas cosas, pero entre un 7 y un 10. Ponele que algunos cobran el 7, algunos negocian mejor, otros negocian peor, conseguirán el 10, pero de todos modos nadie te sabe decir por qué es esa cifra, es porque históricamente es esa cifra.
Claudia, hablabas de ese romper el paradigma dentro de la industria editorial, que es también romper un poco el paradigma de una economía capitalista concentrada y desde el modelo de reconocimiento de derechos para las mujeres. En ese sentido, una vez más, un día como hoy se pone de manifiesto que las crisis económicas cargan más sobre las mujeres, ¿no?
Bueno, básicamente la crisis que fue económica, pero que fue a consecuencia del COVID y demás, que tuvimos 2 años de trabajar de una manera muy particular, cayó básicamente sobre las mujeres de distinta manera. Por un lado, por ejemplo, las mujeres que tuvieron que trabajar desde su casa mientras atendían los Zooms de los hijos y la escolaridad y prestaban su computadora para que el chico pudiera tener la clase. No quiero decir que no hay hombres que no participan de esto, porque por suerte las cosas se han modificado y muchos hombres participan, pero en general para muchas mujeres esta carga ha caído sobre ellas. Y después hay una situación que han vivido algunas mujeres muy particular, como por ejemplo las empleadas de casas de familia, que muchas personas, como no podían ir a trabajar por el aislamiento, no le han pagado el sueldo durante esos meses, y eso también ha sido una situación muy complicada para muchas mujeres, ¿no?
Gisela.
Claudia, acá Gisela, te quería preguntar, ¿es con los varones esta revolución feminista?
Todo es con los varones, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer una revolución porque hay un montón de derechos que nos han sido negados durante muchísimo tiempo, pero a mí me parece que hay muchos varones que en esta circunstancia primero sienten vergüenza, porque aunque no hayan sido los responsables, a mí me pasa permanentemente varones que te dicen: yo no sé cómo aguantaron tanto, yo no sé cómo tal. O sea, claro, ellos están en un mundo en el cual les tocó otro lugar, entonces quizás no fueron conscientes en su momento, quizás empiezan a ser más conscientes ahora, pero está lleno de varones que no tienen dudas de que nosotros tenemos que tener los mismos derechos que ellos. Entonces, en ese sentido, hay un montón de aliados que nos van a acompañar en esta revolución. Yo, por ejemplo, hablo con mis hijos, con la generación de mis hijos, y estos temas ya están bastante superados en las cabezas de todos ellos, ¿no? Me parece que es más de nuestras generaciones, de las generaciones de ustedes, que son un poco más jóvenes, todavía se sigue planteando esto. pero me parece que a futuro está bastante, bastante, por suerte, trabajado. Me parece que hay mucha educación de madres educando hijos, de maestras, de lo que ha sido la educación sexual integral, ¿no? La ley de ESI para muchos, cuando no en sus casas no se los enseñan, se les enseña en el colegio. Me parece que todo eso formó una nueva generación de varones. Y la verdad es que nada puede ser separando a alguien de otro. Quiero decir, ninguna segregación está bien para pensar un mundo, ni por género, ni por raza, ni por religión, ni por no religión, porque yo soy de las ateas que también a veces me segregan porque es no religión. O sea, por nada me parece que hay que dejar a alguien afuera de la revolución que se venga. Todo el que quiera tener un mundo mejor, porque en definitiva las mujeres queremos tener más derechos para tener un mundo mejor, para tener un mundo más justo, más igualitario, etcétera. Entonces esa revolución es con todos. Ahora, si alguno se va a poner palos en la rueda, y bueno, ese no va a venir a la revolución, pero también no me canso de escuchar a mujeres poniendo palos en la rueda y que siguen cuestionando también muchas de las cosas del feminismo, burlándose del feminismo, burlándose de lo que nosotros, la verdad, muchas comunicadoras. Ayer yo veía la televisión y decía, ay Dios mío, es increíble que además de todo se burlen, ¿no? Se burlen del feminismo. Es muy impactante. Y la verdad que también lo hacen mujeres. Entonces, yo creo que hay que elegir a todos los que quieran dar esta revolución, que son, me parece, la mayoría.
Gracias Claudia Piñeiro por esta comunicación con Ahí Vamos. Fue un lujo tenerte aquí con nosotras y con nosotros este 8 de marzo. Un abrazo enorme y nos vamos directo al informativo de Radio Nacional. Yeah.